Gabon guztiei, hemen gaituzue berriz zuek zaudeten lekuan Radio Vitoriari esker. Hau Eusko Ikaskuntzaren mahai ingurua duzu. Muy buenas noches, para comprender de dónde venimos y hacia dónde vamos, no está mal tomarse un descanso en algunas ocasiones y repasar lo que ha ocurrido, está ocurriendo y puede ocurrir en un futuro cercano. No hace falta irse muy lejos para hacer ese ejercicio de reflexión. El euskera, tesoro de nuestros antepasados, vivió, vive y vivirá entre nosotros, los alaveses. A continuación nos paramos y reflexionamos de todo ello con un alavés nacido a finales del siglo XIX y que nos dejó hace 15 años. Odón Apraiz Buesa. Por lo tanto, bienvenidos a la tertulia de Eusko Ikaskuntza y comenzamos esta tertulia con un personaje, un alavés que da para mucho, mucho de lo que se puede hablar alrededor de Odón Apraiz Buesa. Bienvenido también a nuestros dos contertulios en esta noche. Por una parte, Enrique Kenner, catedrático en Filología Vasca y vicepresidente de Euskal Sendia. Enrique, la buena. Y a mi izquierda, Luis Ángel Apraiz, arquitecto y sobrino y Odón Apraiz. Luis Ángel, Gabón. Bueno, a ver, Enrique, Odón Apraiz Buesa decía que parte del pasado, presente y futuro de nuestro territorio nos dejó hace 15 años, 88 años de edad tenía Odón, pero ¿qué rasgo principal, qué legado crees que dejó principalmente Odón Apraiz Buesa a todos los alaveses?
Bueno, yo destacaría dos cosas, ¿no? Primero, su gran aportación cultural, escrito, etcétera. Y luego, como es normal en todo maestro, pues un ejemplo intelectual y un ejemplo de ciudadano. Ejemplo intelectual por su ambición y cuidado y esmero en todo lo que escribía, ¿no? Y en todo lo que decía. No era Odón en persona en modo alguno superficial. Y luego pues una actitud cívica a favor de su país, Euskal Herria, sin ninguna exclusión de ningún tipo, ¿no? Y bueno, yo creo que su sobrino estará de acuerdo conmigo, un hombre, pues, un nacionalista de izquierdas, no precisamente más nacionalista, ¿no? Pero un vasco republicano, vamos, diríamos, ¿no? Un republicano vasco, como se quiere decir, ¿no?
Algo así. Sí. Estuvimos en el homenaje que hicieron al tío Don
y le dijeron que venía el diputado general, señor Esquerra. Y dijo, me han dicho que viene el señor de la Esquerra.
Cayetano
Esquerra. Como yo.
Sí,
la familia pensamos que votaba al PNV, pero que va, por el cadito Esquerra, estaría más. Ya estuvo Mario Lendía en aquel homenaje. Me ha gustado eso que has dicho de que no es nada superficial el tío. Y precisamente tengo aquí un ejemplo que hemos comentado que a mí me encanta. Porque es que el último guía de teléfonos que nos han servido gratuitamente hace una historia de Euskal Herria, bueno, la comunidad autónoma vasca, que habla de todo, del arte, de la historia, de la cocina, de todo. Y al hablar de los orígenes, vuelven a decir que Vitoriaco era el predecesor de Vitoria y que la fundó León Isidro. Yo contesté, en esta emisora de la revista contesté, pero tengo que volver a contestar, porque el inquieto don Ramón Tamames, en la COPE, como economista, es un gran economista. En este emisionamiento que hay por lo vasco, no digo ya por los nacionalistas, por lo vasco, sobre todo en la COPE,
la verdad está abierta,
vuelve a decir, bueno, pero esto es de Gasteiz, pero Gasteiz 1181, pero si el año 600 y pico la fundó León Isidro. Entonces, para hablar de la rectitud del tío Don, tengo aquí un artículo, y dice, bueno, vamos a terminar de una vez. Y yo que he hecho 4 años de ciencias exactas, es una formación exacta y de demostración, es que los ocho puntos que has citado más de una vez, con los que dice, bueno, vamos a terminar ya de una vez, no se pueden leer, pero vale la pena. Claro, te está diciendo que es Menéndez Pidal, el que dice que lo diciendo fundó Vitoria. Pero claro, habla de la historia. El árabe la recorre toda, las crónicas cristianas, los cartarios riojanos. Es que este artículo decide precisamente al Diodón. Y ya entra y dice, no, Victoriacum, los topónimos terminados en acum, son típicos de Medina de la Galia, y llega a demostrar que Victoriaco está a orillas de la Gen, en el Armagnac, donde estaban aquellos músicos tan simpáticos que se llevaron el premio del Celedón de Oro. Pero bueno, a ver si de una vez ni Tamames ni la Telefónica donde no existís. Que lo disilvo, que dice el tío Don, eso sí, el tío Don es muy exacto, pero no mide sus esfuerzos, ¿eh? Como dice tú, se emplea a fondo. Que dice, ese asesino de su hijo, San Hermenegildo, ese arriano, no tuvo por qué pisar, no tuvo por qué pisar Vitoria, y nos alegramos mucho.
¿Ustedes creen que van a necesitar moderador en estos 50 minutos? Porque en 2-3 minutos hemos hablado ya de varias cosas, prácticamente saltando en el tiempo, desde este artículo que tenemos sobre la mesa, que ha traído Luis Ángel, que es de Deia, del 29 de agosto de 1981, 3 años antes de morir, Odón de Apraiz escribía este artículo, también de su pasado político, incluso de lo que votaba, en la democracia, aunque me imagino que en época en la cual no se podía votar, Odón Apraiz en Buesa tuvo que recorrer mucho.
Bueno, claro, él provenía, y aquí tenemos un insigne miembro de esa familia, él provenía de unos ascendientes de tipo socialista liberal, ¿no? Gente liberal, muy, muy, muy del país, diríamos, ¿no? Y entonces Odón, como en otros muchos, se da un paso sin ningún trauma, diríamos, hacia una posición de nacionalismo de izquierdas, ¿no? Que es básicamente lo que surge el año 30 con la Acción Nacionalista Vasca, ¿no? Y entonces, él, como es sabido, está en el meollo, el fundador, etcétera, con Justo Garte. Luego ANV toma otros derroteros, que ni a Justo Garte ni a Odón le agrada mucho. Pero él, hasta su muerte, mantuvo sus ideales y efectivamente, pues, un hombre... él decía muchas veces, yo soy básicamente un rebelde, ¿no?
Todo ello en una victoria que por lo menos siempre denominamos conservadores más en aquella época, ¿no?
Lo que pasa es que sobre eso hay cierta mitología, ¿no? Porque, bueno, quien se ha molestado en ver el libro de Granja sobre la Acción Nacionalista Vasca, que es la tesis de Granja, ¿no? Pues ve que hay, pues que si no, el Romero Huesa, las Caray, etcétera, etcétera, ¿no? Todos ellos desaparecidos. Hombre, uno se pregunta dónde es el republicanismo, ¿no? Porque parece que después Victoria también ha tomado otro panorama. Pero eso es así, ¿no? Y en Odón existe ese intento, pues, de colaborar con una izquierda nacionalista republicana, pero con una actitud abierta, ¿no? Por ejemplo, una vez en Vitoria, en tiempo de la República, en que no tenían los de izquierda republicana modo de sacar su periódico, pues en una vez se prestó, ¿verdad? Y hay un ejemplar entero,
tradujo la Internacional,
de Álava Republicana, un ejemplar entero, enterito, que se lo hizo Don Apraiz, que no era, digamos, de izquierda republicana, sino que eran sus amigos, pero claro, es que uno está en una fábrica, otro había un viaje, y se hace, claro, se hace el ejemplar entero. Esto es una historia muy bonita, ¿no? Y luego, como decía Pacho Aguirre, pues el franquismo nos ha marcado a todos. Yo creo que Vitoria, Álava y el país ganaría mucho si recuperáramos un poco el ambiente de tolerancia y convivencia que había antes del 36. Claro.
Ha salido a la palestra familias conocidas. Aquí tenemos dos apellidos conocidos por todos, o tres incluso, Apraiz, Buesa, Kenner. Hansel, ¿qué son todos esos apellidos, esos nombres y esas familias? ¿Qué representan en la Vitoria, por ejemplo, de los años 30? Y a ver qué representan ahora.
Bueno, ahora yo creo que nos vamos diluyendo todos. Bueno, yo soy un poco perejil a revuelve salsas,
ahora vengo de Canal Gasteiz, también del ferrocarril Vasco Navarro. Pero claro, antes había más escalas, no, había más intelectuales antes, la Atenas del Norte es famosa. Y había, pues, bueno, claro, en aquel Vitoria de los 25.000 habitantes, pues los Huesas, los Apez, los Lorentes, pues tenían más prestancia, ¿no? Además era un poco, bueno, ahora han hecho la calle de los Huesas y la calle de los Apez, un poco el recuerdo. Ahora somos unos ciudadanos más.
¿Por aquel entonces cree que no era así?
Hombre, abuelo fue alcalde de Vitoria y su hermano, Julián, el titular de la calle, pues era director del instituto y se carreaba con todos los de la generación del 98. Era gente más destacada. Los demás somos admiradores de nuestra generación, pero no pretendemos poner paño al púlpito. Cuando nos ofrecen alguna presidencia la dejamos,
porque el padre de Don Apraiz también era un hombre muy relacionado con la prensa, con la escritura, Enrique.
Bueno, es una generación que vive, digamos, la segunda parte del siglo XIX, en que se publicaba en Vitoria el Ateneo, que duró hasta los años 20 de este siglo. La revista de Provincia de Escaras, estaba la influencia del gran Baraibar, que yo creo que es un desconocido. Baraibar, como decía el mismo Don Apraiz, era un florentino, leía no sé cuántas lenguas, traducía a los clásicos griegos y latinos, tradujo los esposos de Manzoni, la gran novela, ¿no? Bueno, en fin. Estaba Los Herrán, estaba de Cerro Bengoa, Mateo Moraza. Había pues las condiciones típicas de una ciudad a punto de, ¿no? Yo creo que si algo cuajó, pues fue gracias a estos gigantes, ¿no? La pena es que nuestro país no tuvo universidad pública, pues hasta el 36, luego liquidada por el franquismo, ¿no? La Universidad de Bilbao. Y luego, pues ya, en 1968, con la Universidad Autónoma llamada de Bilbao, y luego en 1977 con la Universidad de País Vasco, ¿no? Pero existía, a pesar de no tener universidad, aquí había un impulso cultural fuerte, y claro, la institución que nos ha reunido aquí, Escritores Cultura, o Sociedad de Estudios Vascos, pues tenía mucho que ver, claro.
Saltando en la vida de Don, ¿cómo se acerca Luis Ángel Odón a Euskera? Porque en un relato que hace Enrique Kenner sobre la vida de su tío, comenta que a los 14 años empieza a estudiar euskera y que en el colegio que conocemos como marianistas se le prohibía hablar de euskera, aunque él no lo hablaba, sino que pasaba una serie de revistas de la época.
Pues precisamente eso me decía mi Aita, que debido a su defecto de la vista, cuando estas tardes de invierno encendían la luz eléctrica, le decían, Odón, váyase a casa, porque con esa luz no podía. Y entonces estudiaba euskera, o sea que directamente le ayudaron. Desde luego eso fue una monstruosidad, es decir, nosotros no lo hemos vivido, vamos, eso de... Pero bueno, hemos visto ahora en esa obra de teatro, ¿no? Que cuando cantan un villancico dicen, no cantéis canciones independentistas, ¿no? Que algo de eso ya había. Antes has dicho que el tío Don era... No, que no votaba, habéis dicho lo primero, el tipo de Franco que
tomaba de la política. No, tendría más dificultades, Luis Ángel. Claro. Así como hemos conocido que votaba en la época de la democracia.
No, es que hay una anécdota que le define. Es que se puso en la bola. Cuando ninguno de la familia íbamos a votar aquellas cosas, ¿no? Se puso en la bola. Y cuando llegó el turno dijo, ¿cuál es el programa de este señor? Y ese señor era el del Ferrol, ¿no? Y dijo, no tiene programa. Dije, ¿cómo voy a votar a un señor que no tiene programa? Sí, sí, sí. Eso no era capaz de hacerlo cualquiera, ¿eh? Aunque tenía toda la razón. No, decías tú que era rebelde, sí, efectivamente. Porque él era creyente. Porque decía que cuando le ponían pieza de melodías de penitencia, dice, como el que canta, muy racional, si que canta dos veces hora, pues voy a recitar cinco. Pero luego decía, bueno, como era muy rebelde, cuando mi hermano dice, está muy bien en todas las asignaturas, menos en religión. Bah, eso solo son palabras. Eso le decide. Es crítico frente a la organización de la iglesia, digamos, pero no es creyente. Cosa que...
¿Pero cómo os pasó el legado del euskera, por ejemplo, de San Jerónimo? Cuando hablabais en casa de euskera, bueno, cuando hablabais de euskera, ¿cómo
os pasa? Pasa que los tíos de la familia estaban todos exiliados. O sea, que no teníamos relación con ellos más que en vacaciones. El tío Rico no estaba en Soria, era de izquierda republicana. Es que había varios miembros de la familia de izquierda republicana, como el tío Antonio Huesa, el Coco. Están todos en la foto de la Carmen del Carmen. Hay una foto del Carmen. Ahí está el tío Ramón y la pista, que no hizo más que cruzar la acera. O sea que había de todo. Y el tío Ramón pues estuvo en Soria, siempre estuvo en Soria, luego estuvo en Orense. Y claro, con el tío no tuvimos continuidad. Y no nos lo transmitió. Mi hermana sí te quiso, que le dije, claro, el tío Don, pero dijo, hombre, yo no puedo parar el tiempo más tarde. En los últimos años de mi vida yo estoy inventando. O sea que eso no lo transmitió. Sin embargo, mi hermano, como tú sabes, aprendió perfectamente. Y los demás nos hemos quedado a medio camino, pero
sí, no, sí. Enrique, ¿dónde se podía estudiar euskera?
Bueno, no, esto yo lo he escrito recogiendo cosas que contaba él, ¿no? Es decir, que un verano fue Aramayo y allí, pues, nunca se digo, el nombre Costa, etcétera, pues aprendió. Y luego él es que realmente leía todo lo que caía en sus manos, ¿no? Y tanto estando en Deusto como en Salamanca, pues leía, e incluso llegó a colaborar en la revista Euskadi, etc. Y claro, esto a él no le costaba mucho porque tenía una facilidad tremenda por las lenguas, ¿no? Sabía latín, bueno, había llegado a probar bien griego, francés leía muy bien, y bueno, y alemán, pues también. Se manejaba, ¿no? De modo que, claro, como se dice en euskera, un poco latan de cariquet. Y en esa cuesta de euskera, pues a él no le... Bueno, muy bien, estaba muy, muy a gusto, ¿no? De cariquet, sin esfuerzo.
Sin embargo, te atreves a decir, Enrique, que no era un buen estudiante.
Bueno, él lo que era, era una persona que leía mucho, por cierto, leía muchos periódicos, por lo cual, siguiendo una broma de su hermano Ángel, pues se hizo imprimir una tarjeta que decía Don Price Huesa, lector de periódicos. Bueno, pero aparte de eso,
es que no nos tiraba.
Él tenía interés por algunas cosas de la carrera, ¿no? Y decía que, y esto lo produje yo en un artículo en la Necrológica, que él se preparaba a todo meter las clases y un poco antes, ¿no? Cuando era estudiante en Salamanca. Y eso muchas veces desayunando, y por eso muchos libros estaban con simplicines de con salpicaduras de café con leche.
Otra vez que siguiendo con el recorrido de su vida, tuvo que estar en muchos lugares del estado, e incluso en alguna ocasión saltar a las islas, Barcelona, Eibar, La Laguna, y no sé si en Canarias incluso a punto estuvo de conseguir novia y casarse.
Sí, bueno, lo de La Laguna fue un poco anterior a la guerra, y bueno, yo estoy siguiendo la pista de sus, bueno, no de sus amistades, bueno, ha muerto, pero en fin, se puede reconstruir parte de esa biografía que un día daré a la prensa, ¿no? Y tengo cosas años para ello, ¿no? Y hemos visto ahí en junio de este año, y en el instituto, en fin, hay documentación. Pero él fue allí, a La Laguna, al instituto, que tenía, que entonces era el único instituto de las Canarias, ¿verdad? Y luego, pues, bueno, ahí, cuando estando en Vitoria, estalló la guerra y pidió consejo a Américo Castro, a ver qué hacía, y parece que Américo Castro le dijo, pues, vaya usted a... No, perdón, a Sánchez Arbocó. De ahí usted a La Laguna, y bueno, y como esto parece que sí, esto durará poco tiempo, porque la gente está convencida de que aquello era una sonada, un pronunciamiento militar, y luego volvería a la República. Bueno, entonces, y entonces, claro, ocurre que en La Laguna tiene unas denuncias por, en fin, se conserva la carta que él escribió en su propia defensa, que es de inteligencia tremenda, ¿no? Él, él no dice en ningún momento que es adicto al, al régimen de Franco, ¿no? ¿No? Que él no dijo lo que se dice ahí. Bueno, entonces, cuando pide reintegrarse a la península, pues le imponen lo que impusieron a muchos sospechosos de antifranquismo. Entonces, tuvo que recibir a 500 kilómetros de Vitoria, ¿no? Uh-huh. Y entonces, y uno, si pone el kilómetro a cero en Vitoria y se va a Reus, pues son exactamente 500 kilómetros, ¿no? Uh-huh. Y ahí estuvo durante unos años. Pero una cosa que me gustaría destacar aquí es que Odón era persona que se hacía muy bien de cada sitio, sí, donde le tocaba estar. Es decir, va a Canarias y escribe artículos sobre las jodías, sobre las expansiones, etcétera, sobre la historia de Canarias, etcétera. Va a Reus y escribe sobre corsarios de Reus, de la costa catalana, etcétera. Esto es una cosa admirable, cuando estamos acostumbrados a ver lo contrario. Gente que vive, diríamos, entre nosotros, ¿no? Y que podría estar muy bien en Sanlúcar de Barrameda, con todo el respeto a Sanlúcar de Barrameda, ¿no? Yo creo que esto es una cosa realmente admirable y digna de mencionarse aquí, ¿no?
Sí, yo participo de esa idea porque yo en La Rioja, pues, me quedo como en casa. Y en Zaragoza estoy de 4 años y yo me sentí a mano. Y he estado 7 años en Barcelona y me he vuelto tan catalanista que voy constantemente. O sea que soy. Sí, hablando de Cataluña, yo recuerdo a mis amigos de Reus, que cuando oían mi apellido decían, ¿tú eres algo de la Nadal? Sí, sí. Entonces, yo me acordaba del catedrático de DT, famoso, Domicio Díaz de Tuesta, el catedrático de Vitoria, tenía fama de ser muy exigente y tal. Digo, ¿qué me van a afrontar esto en el cielo? ¡Era muy majo! Pero hombre, le daba el sol cuando estaba dando la clase, y él cogía uno de sus periódicos, que nunca llegaba y se ponía un gorro, y se pasaba el ganador con un gorro de periódico. Y le daba una gorra. Y le recordaban con muchísimo cariño. Es que esto yo lo defiendo siempre, sí, porque va a quedar como el... El hombre que protestaba, de que su hijo tenía el programa, ¿no? Quedaba como muy simpático, ¿no? Era con los sobrinos que vamos a contar. La única injusticia que cometía es que era muy mujeriego, ¿no? Porque tenía que hacer, invitaba a la sobrina, a los sobrinos,
y de ahí tu resentimiento. Una cosa curiosa es precisamente su capacidad de adaptación pedagógica, ¿no? Y en ese sentido, también me gustaría citar una cosa que hizo en el Instituto de Eibar, ¿no? Allí se daba cuenta de que la gente, los chicos, apenas podían entrar en el latín, y dijo, no, pues esto es muy fácil, rosa, rosa, etcétera. Ah, pues esto es como, pues, echea, echearen, echeari, etcétera. Les puso a derecha e izquierda la declinación latina con la vasca, y la gente iba, pues, es verdad, ¿no?
Claro, por ahí,
¿no? Y algún, yo he conocido a algún antiguo alumno de Eibar y hablaban con la admiración de Odón, ¿no? De Odón, ¿no?
Luis Ángel, antes a Enrique le preguntaba por las mujeres en la vida de Odón y él no me ha respondido. ¿Ha salido por otro?
No, pues sí.
En efecto,
sí. Bueno, hubo pues, qué sé yo, algún amorío. Pero bueno, ese punto yo no he podido aclararlo, ¿no? Tenía muy buenas amigas, diríamos, y quizá una muy buena amiga en la laguna, ¿no? Se conserva algunas fotos, etcétera. Pero yo, alguna carta aquí, pero él era un hombre en eso muy independiente, y yo, y lo mismo que a Pío Baroja, no, y al sobrino Caro Baroja, a Julio, yo no les veo. Si les ves casados a...
Esto lo pasaba fenómeno con los sobrinos, y no digamos con las sobrinas. Y siempre les decía, esto como si te llegas a casar. Dice, bueno, estas ventajas he tenido. De libertad, independencia.
Hemos hablado de Barcelona, de Reus, de Ibar, de La Laguna. Pero el trabajo de Don Price, que le separa de su ciudad, de Vitoria, por las circunstancias, por el franquismo... ¿Cómo se refleja? ¿En qué años se puede reflejar ya, aparte de su juventud y una vez pasada la guerra, el trabajo de Odón Apraiz en nuestra capital?
Bueno, entonces, ¿qué eran los periodos? El periodo de la preguerra, a finales del 36, él aprovecha las vacaciones y entonces está con Barandiarán, participa en el grupo Guaraíbar. El grupo Guaraíbar, hay que recordar, es un grupo basquista, que por ejemplo... surgido eso borró el año 1923, por cierto, el año que empieza la dictadura de Rivera, pero en fin.
¿No sería más basquista la victoria por aquí entonces?
Pues, hombre, no sé, claro, las cosas han cambiado mucho, ¿no? Pero Bueno, por ejemplo, el Grupo Pareibar hace, en fin, actividades como, por ejemplo, proponer al Ayuntamiento la edición de un cancionero, eso es, de canciones vascas, para todos los escolares del municipio de Vitoria, ¿no? Esto se puede probar, está en el archivo municipal, lo cual es que esto no se llevó a efecto quizá por aquel momento, ¿no? Y luego él defiende a Barandiarán en un momento en que la derecha más ultramontana pues le ataca a Barandiarán diciendo que es algo así como promasón, ¿no? Y en fin, y como digo, pues participa de continuo en la prensa vitoriana, ¿no? Si uno coge, por ejemplo, el Heraldo Alavés, es una cosa tremenda, ¿no? En una semana pues puedes encontrar hasta 4 artículos diferentes de Donna Pryce, ¿no? Que por cierto es una cosa que convendría quizás hacer una selección de esas cosas que están muy bien, ¿no? Yo creo que más que ir a grandes obras, lo más destacado de Pryce es su intervención en la prensa. Nada superficiales en esas intervenciones y sobre cosas muy importantes, ¿no? Sobre el nombre de Gasteiz, por ejemplo, que hemos dicho, etcétera, y sobre muchos puntos normalmente firmados por Olavi, ¿no?
Es Ángel, ¿recuerdan a los vitorianos, Sabón? Que suelen parar, suelen comentar cosas de tu tío.
Sí, amigos, se pasó todo el tiempo fuera, cuando venía pues salía un poco. Pero los viejos vitorianos sí, porque los viejos vitorianos le paraban y le acompañaban y él preguntaba quién era, hombre, ¿ahora dónde estamos? Pues ahora estamos donde los chicos.
Sí, claro, porque era
marinos, ¿no?
Decían,
no,
tenía
una ferrera y tal, ¿no?
Y por cierto, los chicos van a cerrar, he oído, ¿no? Igualmente entristece mucho, ¿no? Porque ¿qué va a ser el centro de Vitoria? ¿Qué va a ser todo así en unas sandwicheras y para ver Coca-Cola? Francamente, si me permites decir este comentario,
bares nuevos.
Sí, el año 2000 viene muy, muy cambiante. Ahora, eso que yo creo que Vitoria es más vasca que antes, y ahora no digamos.
Era pregunta, ¿eh, Luis Ángel? ¿No hay ninguna intención de ser así?
No. Yo he dicho que el tío Don era muy riguroso y hacía la demostración de Pitágoras con los de Vitoria, y a mí me gusta demostrarlo. Todos éramos campeones de la República, el nacionalismo vasco era la tercera parte, el nacionalismo vasco. Gracias al invicto caudillo, pues llegamos al 70% en España en las primeras elecciones, y antes en Vitoria no podía haber un ayuntamiento y una diputación nacionalista. Todo ha habido vacilaciones, pero bueno.
Pero así como el movimiento vasquista tenía sus nombres y tenía sus apellidos, a pesar de que algunos los han querido olvidar también a lo largo de la historia, también la derecha española tendría sus nombres en Vitoria.
Bueno, es decir, aquí, para hablar con propiedad o con frialdad, aquí, en la ciudad en que vivimos, ¿verdad? Evidentemente ha habido tres fuerzas y las hay, ¿no? Es decir, existe, digamos, el movimiento vasquista, existe, diríamos, la derecha no nacionalista, y luego existe una izquierda, pues, no, tampoco nacionalista, ¿no? Pero es verdad lo que dice Luis Ángel, ¿no? Es decir, el sentimiento vasquista,
no ha ido
para atrás, sino al contrario, ¿no? Y claro, a pesar de todas las tonterías que se han hecho por la vía de la violencia, pues yo realmente soy moderadamente optimista
en el
futuro, ¿no?
Aún haciendo las cosas mal, la cosa va bastante bien. Sí. Que me decía un empleado de la Diputación, dice, somos unos tíos fenómenos, lo hacemos todo mal, sí. Y pedimos el renta per cápita, luego os diré el nombre.
Y dentro de esas tres tendencias que marcáis en la provincia, O'Donnell Price, claramente en una de ellas, en dos aguas.
No, hombre, lo que pasa es que la izquierda republicana incluso pues tenía un sentimiento, digamos, foralista, fuerista, autonomista muy muy fuerte, ¿no? Mientras que ahora lo que se ve lamentablemente, es decir, no es cuestión de señalar con el dedo, es que la impresión de que parte de la izquierda del País Vasco a veces se da grima, ¿no? Francamente, ¿no? Es un sucursalismo un poco absurdo, ¿no? Y es que así con todo respeto, ¿no? Pero yo creo que hombre, una persona de izquierda, digamos, basta pues cívica a favor de un autonomismo, porque nosotros como país nosotros tenemos que beber en las fuentes del feudalismo liberal, que es un tratamiento de igual a igual con el gobierno de Madrid. Nosotros somos parte de España si se quiere, pero simplemente porque se nos respeta, ¿no? ¿Sí?
En la casa de los japoneses y en la casa de los que no se ha hablado mucho de política.
Sí, ahora yo me estoy acordando ahora, hablando de la variedad, de que pues en ciertos momentos de la izquierda republicana, del tío Ricardo, decimos que era prosoviético hasta que fue a Rusia. Era prosoviético,
como les pasa mucho, sí.
Por Dostoyevsky, por Borodín, por Tchaikovsky, por su música, por su literatura, cuando fue ya volvió. Entonces, la familia Busa decía, los de arriba no son rojos. Este color no es el tío donde el tío Ricardo y el tío Luis, que también estuvo en el héroe, pero claro, mi padre y el tío Ángel, que hacían versos a la Virgen Blanca y a la Virgen de Estíbaliz, no eran rojos. Entonces los definieron y lo dejó esa definición. Los de arriba, los atraispa, donde esas son rosados.
Dando otro salto en la vida de Odón Apraiz, el libro El Vascuence en Vitoria y Álava significa que Odón recorrió la provincia buscando cuál era la realidad, la auténtica realidad donde nos quedan.
Bueno, Odón Apraiz conocía muy bien Álava. Yo creo que iba a decir que después de Landázuri es la persona que mejor ha conocido Álava, su historia y su geografía, ¿no? Es que realmente, a pesar de su avanzada ceguera, te hablaba de muchos sitios de Álava como si estuvieras viendo, pero si hubiera él estado aquella misma tarde, ¿no? Entonces, efectivamente, él hizo muchos viajes y se acordaba en particular de uno del año 17 de Álava, cuando acababa de morir de su padre, diría yo, y cómo él fue a la parte de Ozaeta y quiso hablar con unas chicas que estaban en el campo y simplemente no les entendieron, porque así es que solo hablaban ustedes, ¿no? Y todos hablaban. Y entonces él hizo, para un concurso reciente de la caja que antes se llamaba Caja Municipal y que ahora tiene el nombre un poco disparatado de caja Vital, y dicho esto con todo respeto también, entonces el año 50 se convocó un concurso, ¿no? Y entonces sobre el Juego Vital él presentó un trabajo. Yo creo que además el tema estaba era ese, ¿no? Es que era la pimpa. Y entonces se presentó el trabajo y bueno, para esta gente que dice que el franquismo no era tal, bueno, simplemente no se publicó hasta que lo publicamos nosotros el año 1977, ¿sabes? ¿No?
Y sin embargo, Odón Apraiz hizo el libro, ¿eh?
Claro, sí.
¿Hizo el libro en qué año?
¿El año 50?
Bueno, sí, es 27 años
después. Ganó el premio, esta es la cuestión, ganó el premio. Bueno, entonces, ahí hace una historia que es interesantísima sobre el euskera alavés, en la antigüedad, documentación. Y luego hay un capítulo entero sobre todo lo publicado en Vitoria, sobre todo el catecismo, etcétera, pero no solo, ¿no? Francamente es un trabajo impecable, ¿no?
Es que piso pueblo por pueblo, y es hace mucha gracia un trabajo, creo que es tuyo también, cuando, claro, todos somos el agutio, el agutiano, y el tío donde dice, bueno, no, la verdad, que este sí que no es político, como decía José Sorbida en esta emisora, es que hablo con los políticos del tema del Palacio de Bellas Artes, del museo, y me dicen una cosa, pero cuando estamos reunidos oficialmente dicen otra, no, el tío decía, agutio, agutiano, no se decía, no lo conocía nadie en Villarreal, no. El año 19, cuando murió mi abuelo, dice, pero lo reconoce la Ambassador. Que lo han perdido, bueno, pero se ha recuperado.
Uh-huh.
Parece que es un poco de decir,
el Agutiano,
no lo conocían los de Villarreal,
¿no?
Eso, ¿no? Había
lo olvidado. No, y de hecho, cuando se creó el primer Vasco aquí en Agutiano, pues alguien, pues que sería una persona ilustrada, pusieron Agutiano co Vascoquía. La gente, ay, ¿qué es esto, no? Y efectivamente es como se dice, de cosas se perdió, la gente decía Villarle o en euskera Villarle o Millarle, Villarle y Millarle, y lo que no se perdió, claro, sí.
Trabajo también en todas las palabras que utilizamos los alaveses en castellano y que son palabras euskaldunes.
Sí, bueno, hay un capítulo dedicado a eso y luego claro él tenía una gran admiración hacia Gareño, porque claro, el bueno de Gareño recogió nada menos que pues de orden 35.000 topónimos
de la provincia. Todo esto, por cierto, en horas libres, ¿no? Porque a veces nos damos cuenta de que nuestra cultura, en gran parte, es una cultura de domingueros. Una cultura de domingueros, o sea, gente, o sea, ¿qué era Donald Pérez? Pues era un profesor, un catedrático de historia universal, que se dedicaba en horas libres a cosa vasca. ¿Qué era Galindo Fabricante? Pues era un fabricante de sillas, las sillas. Además, tiene las victorianas, que se decía esas sillas plegables, que seguramente le darán un nombre americano, pero en fin, estas son cuestiones de nuestros días.
Pues sí,
y entonces paseaba, se iba a pillar no sé qué, y entonces se dedicaba a estas cosas.
¿Sí? Enrique, si no llegas a ser por el fabricante de sillas, muchos quizás te quitarían la razón cuando sueles decir que a la vez el euskera es el idioma de Álava.
Bueno, en la vez...
Menos mal que el fabricante de sillas probó con esas palabras.
Están todos los topónimos. Y luego están las voces de sustrato, pues que si yo no tiene esa duda, no estoy larga, etc. Pero bueno, pero a lo que voy yo es que se nos ha robado parte de nuestro patrimonio y eso fue cultivado por los mineros, porque simplemente no era... ni el euskera, ni nuestra historia, ni nuestra geografía, no era motivo de calificaciones ni estaba en el currículum, ¿no? Tanto que se decía que el general de Vitoria unido de nacionalistas, bueno, yo creo haber probado que no estaba el euskera en las cartillas escolares de los generalistas, ¿no? Una cosa asombrosa, por cierto, ¿no? Sí, hay una cosa que a mí me sorprende. Cuando hablamos del año 24, el nombre de Mendizorroza, me escribía Javier Landaluz, me escribía Itá. Era muy modesto, no se entró de la cara. Y había alguno que estaba en contra de que se pusiera Mendizorroza, porque claro, la acusación era justificadísima. ¡Es que suena a vasco! ¿Cómo se puede decir el año 24 en Victoria eso que no se llama Mendizorroza? Como si fuera noruego, si el panorámico es noruego. Porque bueno, los países se mueven, ¿no? Y Nancy es casi polaca, porque estoy de los polacos. Bueno, pues si eso suena a noruego, suena a noruego. Pero que le acusen de que suena más que Mendizorroza, ni por eso no puede ser Mendizorroza.
Bueno, es conocido que el obispo de Vitoria le dijo, antes de Montemurcia, ¿no? Le dijo, vale, creo, ¿no? Le dijo a Abraham Dirán que no se dedicara a aquellas chocholadas, ¿no? ¿Y qué eran las chocholadas? Pues estudios de arqueología, estudios de tecnología y tal. Pero, ¿qué pasaba? Pues que, primero, este era un país culturalmente ocupado, las cosas como son, ¿no? Y entonces entonces esto, cualquier cosa, cualquier objeto identificable o no identificable que se moviera en la cultura vasca era sospechoso, primero de aldeanismo, o si no de separatismo.
Yo escribiendo una cosa para Radio Vitoria, de la dictadura, hablando de un cof que pasaba por Mendizorroza y por Mendizábal, alguien me dijo, ¡hoy! Pues fíjate, que tú eres sospechoso, ¡qué barbaridad! Y entonces, se decía el Monte del Pico, el Monte de la Tortilla, salían era el Nido del Águila.
Sí.
No, pero
luego esto ha dejado pues una especie de complejo. Entonces, bueno, lo que hay que hacer es vivir el vasquismo, o la vasquidad, digamos, con toda la naturalidad. Nosotros no somos, no tenemos por qué estar cerrados ni de modo alguno. Yo soy general y aprendo por eso, es un apellido de Bermeo, etcétera, etcétera. Y aquí pues ha habido lucarines, y que esto es un país abierto. Lo que pasa es que demonios, no hay que
por qué negar. Ha multiplicado por cuatro. Yo siempre digo que soy descendiente de migrantes, y a mucha hora.
También,
sí. Y mis hijos no digamos.
Sobre el año 1965 viene mi bisabuelo y viene aquí.
La familia de mi madre vino a las obras de la catedral, a trabajar todos, herreros, albañiles, tal. En 1907, pues eso sabes tú, que las hermanas de mi madre son todas del barrio, y mi madre y la familia de ese tirazo, somos descendientes de migrantes, mucho, ¿no?
Seguro que...
Y allí no te puedes dar lo que eres, es lo que he dicho yo. Sí. Yo me he sentido riojano, me he sentido aragonesa, era mala. Eso es lo que hace.
Seguro que Dona Praiz nos perdona todos estos comentarios cuando nos vamos también de su vida, pero voy a aprovechar la ocasión, Enrique, porque hablando de los nombres y de los lugares que nuestra ciudad tiene, recuerdo un artículo tuyo sobre el pabellón Araba. Cuéntanos, nada, en cuatro comentarios, ¿Qué vienes a decir en este artículo sobre el nombre Pabellón Araba, Araba Arena?
Ya, a ver, me parece que aquel artículo, hombre, está mal la autocita, ¿no? Pero aquel artículo se titulaba Ni pabellón, ni urbano, ni arena. Primero porque un pabellón es otra cosa.
Pabellón, como sabes, es una cosa...
Pabellón viene de pabellón. El pabellón es una cosa a dos aguas en forma de mariposa. Bueno, primera cuestión. Segundo, si uno se molesta en ver la cartografía, los mapas de Vitoria, se da cuenta de que el dichoso pabellón no está en Zurbano, que eso es Betoño, se decía antes, ¿no? Y qué más, y luego arena. Bueno, parece que esto ya es demasiado, vamos, esto es demasiado. Pero claro, ya lo último que he visto es que si alguien quiere recuerdos del Baskonia, hay que ir al store. O sea, ya no se puede decir la tienda del Baskonia, hay que decir store. Bueno, esto ya es el colmo. Y bueno, ya lo único que le falta es, bueno, es un índice de complejo de que ni nuestras dos lenguas no valen para nada, es algo así, ¿no? Uh-huh. Porque nosotros tenemos dos lenguas y es que tienen el euskera, y es el momento de decirlo así. Nosotros tenemos sobre todo dos lenguas y debemos estar abiertas a otras. Pero bueno, vamos a ver, es que es una tercera muy cercana, ¿eh?
Sí, claro, bien, claro.
Porque todas las grandes
los seis, sí, bien, bien.
Y bueno, entonces eso decía, y bueno, yo creo que lo de arena sí que, no sé si no los han dicho, pero tenemos que decir a ruina.
¿Qué diría Odona Pfeiff?
Bueno, yo él supongo que iría contra estas cosas, ¿no? Pero yo en aquel artículo objetivamente yo acabo diciendo que claro, lo de Araba está muy bien, lo que pasa es que eso es algo horror, el estadio se llama Araba, ¿no? ¿Sigue llamándose Araba? ¿El estadio del Paseo Cervantes o cómo es eso? Tú sabrás mejor. Sí, sí. Yo voy una vez a...
No, el pabellón municipal.
No, el estadio.
Las instalaciones del estadio.
Ah, ¿se llama Araba? Ah, ¿Sociedad Deportiva Araba?
Sociedad Deportiva. Ah, pues no.
Bueno, es decir, yo creo que eso se debería llamar, lo de Betoño se debería llamar Estadio Araba y punto final, pero... Se habla de la sociedad, yo no
voy a modificar.
Está bien, también está bien. Lo de estadio viene en el punto A, porque como se va a hacer pista de atletismo, esa es una de mis teorías. Si no hay pista de atletismo, no es estadio, no es la carretera.
Ah, las obras que hay allí son de... Porque yo voy una vez a la semana a machacar a un amigo a tenis.
Ah, no, que es el Mendizorroza.
Ah, de Mendizorroza,
sí, pues no se puede llamar estadio. El estadio es Berazuri, que tiene pista de atletismo.
Ya recordamos que Luis Ángel Apraiz es arquitecto. Volviendo ya en el tramo final, en este recorrido que hemos hecho por Odone Apraiz y los saltos que hemos dado también en el temario, Micaela Portilla, ¿qué significa Micaela Portilla en la vida de Odone Apraiz? O para Micaela Portilla, ¿qué puede significar Odone Apraiz?
Bueno, yo, si me permite, Luis Ángel, yo diría para empezar una cosa. Micaela Portilla es una gran suerte para toda la cultura, a la isla vasca y general, ¿no? Es un lujo, es una gran historiadora y además... Es otra de las personas que ha rehuido un poco el relumbrón porque podía haberse encargado sí, de otras cosas, pero la labor del penosa, lenta, del catálogo monumental de la diócesis, eso es un sacrificio que es muy poca gente estima quizá en su valor, ¿no?
Una mujer que no descansa ni los domingos.
Pues eso es así, ¿no? Bueno, pero entonces hay que decir que Micaela Portilla empezó con Odone Apraiz de ayudante y siempre recuerda con gran gusto pues aquella época, ¿no? Hay que decir que Odone Apraiz le llamaba Zabalate, ¿no? Zabalate es la forma vasca del pueblo de Portilla, ¿no? Y efectivamente, pues alguna vez Micaela Portilla ha utilizado este seudónimo. Pero efectivamente, hablando con Micaela Portilla, primero, ella elogia pues la gran figura de Odone Apraiz y se nota naturalmente ese planteamiento de respeto al dato y la sinceridad con los presupuestos científicos que existe la ciencia, claro.
Luis Ángel, si Odone Apraiz a lo largo del siglo XX ha sido un personaje vitoriano que hay que estudiar, que ahí queda también su legado, pero es que en el siglo XXI ¿Tendremos alaveses que puedan hacer ese mismo papel que ha hecho Colón?
Esperemos que sí, porque claro, la cultura cada vez se difunde más y hay más medios, y hay más gente en la universidad.
Aunque hay, sí. Aunque hay menos generosidad, ¿eh? Hoy se profesionaliza. Ahí sí pasa como en el deporte.
Yo tengo miedo de los analfabetos que saben leer. Es decir, yo observo con terror pues que mucha gente tiene pues que cultura de leer, pero es que leen, o sea, si leen parte de las últimas tonterías de las actrices de moda y tal. En fin, francamente, yo creo que este combate por la cultura es y va a ser muy muy duro, ¿eh? Es mi impresión, ¿eh?
Yo creo que ahora hay mejor nivel, pero menos personas destacadas. Y yo siempre digo de la política. Gente de la talla de José Antonio, de Irujo, de Julia Guerra, de Javier Landaburu, no la tenemos.
Pues eso sí.
Pesimistas, me queda...
No, ya digo que el nivel es superior.
A ver,
las puntas antes eran noces.
Sí, a ver, a mí me gusta recordar lo que le oía a un alsaciano. Me decía a mí, la cultura es un combate permanente contra el olvido. Y efectivamente, pues eso es así, ¿no? Entonces, de ese alrededor nuestro, pues personas que, como he dicho antes, que son auténticos marcianos, que vienen aquí y que no acaban enterándose, ¿no? Y esto es una lástima. Entonces, lo que tenemos que hacer es, como dice muy bien Luis Ángel, ¿no? Cuidar de los fundamentos, y los fundamentos se cuidan sobre todo cuando hay buenas instalaciones, ¿no? Y hay que decir en este punto que Vitoria ha perdido 20 años, porque bueno, que en esta ciudad con un campus universitario, ¿no? Tengo una biblioteca de campus correspondiente, es un desastre, ¿no? Aunque, evidentemente, pues hay gran biblioteca y está Santo Sabio, la biblioteca de la facultad, pero bueno, entonces, creando y fomentando la lectura por medio también de la infraestructura cultural y actuando sin complejos. Nosotros somos un pequeño país de Europa, un país europeo hasta las cachas, si se me permite la expresión, abierto a toda influencia y adelante, y tenemos que trabajar muy duro. Francamente, yo creo que el trabajo va a ser muy duro, ¿eh?
Tenemos que terminar, Luis Ángel, Enrique, pero me gustaría que para dar un buen punto final a esta tertulia de Eusko y Kaskuntza, os quedaréis con algo realizado por Odón, algo dicho por Odón, una anécdota en la vida de Odón, algo que os impactó estando a su lado. Luis Ángel.
A mí lo que más me ha gustado es la frase esa de caballero de vela, que ya está buscando y no la he encontrado, ¿no? Y tanto lo recuerdes. Esas tres últimas palabras, diciendo que les queda desde hoy.
Sí, el
de ayer y para siempre.
Decía, len, hola, orain, ala, quiero esta quinola. Antes fue así, ahora es asado, después no sabemos cómo. Y bien, en ese lema de Javier del Sur, César Borrón, pues... daba a entender un poco lo que acabamos de decir, ¿no? Que hay que estar muy atentos para el cuidado y fomento de todo el patrimonio cultural, ¿no?
Un alavés de izquierdas, un alavés con amigos como Unamuno, un alavés que recorrió todo el estado en la profesión y también fuera de su tierra por el franquismo, y un alavés abierto al mundo, pero que precisamente nos dejó a los alaveses uno de nuestros legados, quizás el más importante, y voy a quitar el quizás, el euskera. Muchas gracias a los dos.
Gracias a ti. Thank you.
Gracias.